desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantada de poder reunirnos de nuevo en el programa en español. Hoy conmigo, Tatiana, les estoy acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias seguido de punto culminante de esta semana y otra información y canciones de la música pop indonesia. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y nuestro sitio web www.voinews.id.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo con las noticias. Noticias en breve. El gobierno acuerda mantener el déficit presupuestario de 2025 por debajo del 3%. El Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas exige que se detenga la venta de armas a Israel. Las noticias en detalle. El gobierno acordó mantener el déficit del Presupuesto Estatal de Ingresos y Gastos, o APBN, de 2025 por debajo del 3%. La ministra de Finanzas, Sri Mulyani, después de discutir la composición del ERAPBN de 2025 en el Palacio del Estado de Yakarta, explicó el viernes que el objetivo de la política fiscal de 2025 es acelerar el crecimiento económico, aumentar la prosperidad y el progreso entre regiones. Aún se llevarán a cabo varios enfoques tales como downstreaming, transformación verde, desarrollo de infraestructura, recursos humanos superiores, inclusión y reforma burocrática. Luego, para diversos programas, especialmente en el sector de recursos humanos tales como educación, salud y protección social, tenemos la seguridad de que en estos se han dado cabida a diversos programas que son prioritarios para el futuro gobierno. Afirmo más allá que en la actualidad el gobierno sigue perfeccionando varios diseños y posturas del presupuesto de 2025, pero aún mantiene bien el proceso político. La ministra de Relaciones Exteriores, Retno Marsudi, confirmó que ningún ciudadano indonesio fue víctima del terremoto en Taiwán. La canciller Retno Marsudi explicó el viernes en el Palacio Presidencial de Yakarta que esta información también se basó en la coordinación entre el Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia y la Oficina Económica y Comercial de Indonesia. En su página de redes sociales, Oficina Económica y Comercial de Indonesia en Taipei hizo un llamamiento a todos los ciudadanos indonesios en Taiwán, especialmente en el área de Hualien, a ser conscientes de la posibilidad de que se produzcan réplicas. También se espera que los ciudadanos indonesios en Taiwán sigan la evolución de la información procedente de las autoridades de Taiwán y Taipei. Se sabe que el miércoles por la mañana se registraron terremotos de magnitud 7,5 y 6,6 en Taiwán y los temblores se sintieron en las islas de Okinawa y Miyako en el sur de Japón, lo que llevó a las autoridades a emitir una alerta de tsunami para estas islas. Según datos de la Agencia Meteorológica de Japón, el terremoto de magnitud 7,5 cerca de la costa este de Taiwán, que se registró a las 8:58 hora local, tuvo una profundidad muy baja. El monte Semeru, que se encuentra en el límite de las regencias de Lumajang y Malang, provincia de Java Oriental, entró en erupción con una columna de ceniza volcánica de hasta 500 metros sobre el pico el sábado a las 6:10 de la hora Indonesia Occidental. Según los informes de los funcionarios del puesto de observación del monte Semeru, Liswanto, el monte, que tiene una altura de 3.676 metros sobre el nivel del mar, entró en erupción despacio el sábado, a saber a las 5:11 y a las 6:10 hora Indonesia Occidental. El monte Semeru aún se encuentra actualmente en estado de alerta o nivel 3, por lo que el Centro de Vulcanología y Mitigación de Desastres Geológicos ha recomendado que se prohíba al público realizar cualquier actividad en el sector sureste a lo largo de Besuk Kobokan hasta 13 kilómetros del pico. Más allá de esta distancia, también se pide al público que no realice actividades dentro de los 500 metros de la orilla del río a lo largo de Besuk Kobokan, porque tienen el potencial de verse afectados por la expansión de nubes calientes y flujos de lava, hasta una distancia de 17 kilómetros de la cima. El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas exige que se detenga la venta de todo tipo de armas a Israel. También destacaron las advertencias de genocidio en la guerra que se libra entre Israel y Hamas en la Franja de Gaza y que ha matado a más de 33.000 personas. Como informó AFP el viernes, estas demandas estaban contenidas en una resolución aprobada por 25 países de un total de 47 países miembros del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que celebraron una votación en su sede en Ginebra, Suiza, el viernes hora local. Según los resultados de la votación publicados por la cuenta oficial del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en las redes sociales. La adopción de la resolución marcó la primera vez que el órgano de derechos humanos de las Naciones Unidas tomó una posición sobre la guerra más sangrienta jamás librada en el enclave palestino. El gobierno de Madagascar declaró el viernes el estado de desastre nacional debido a los daños causados por el ciclón Gamane, que azotó la isla a finales de marzo. Un comunicado del gobierno local citado por el medio Madagascar 2424 informó que el número de residentes afectados por el ciclón alcanzó las 90.000 personas, mientras que las infraestructuras públicas sufrieron graves daños. La Agencia Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres de Madagascar permitirá al país pedir a la comunidad internacional que una sus esfuerzos para hacer frente al impacto del ciclón Gamane. A finales de marzo, el ciclón Gamane azotó la nación insular de Madagascar, provocando fuertes vientos y lluvias intensas en el norte y el este del país. Hasta el 1 de abril, al menos 18 personas murieron y 4 desaparecieron. 3 personas resultaron heridas y más de 24.000 personas fueron desplazadas debido al desastre. Miles de escuelas en Filipinas cancelaron clases presenciales el viernes debido a las altísimas temperaturas. Filipinas experimenta estaciones cálidas y secas en marzo, abril y mayo. Sin embargo, esta condición se ve agravada por el fenómeno climático de El Niño. Muchas escuelas no tienen aire acondicionado, por lo que los estudiantes deben sofocarse en aulas abarrotadas y mal ventiladas. Una profesora llamada Mayete Paulino, citada por la AFP, afirmó que muchos estudiantes se sentían cansados y somnolientos porque el aire caliente se hacía más intenso por la tarde. El Ministerio de Educación de Filipinas ha emitido un aviso que otorga a los directores de escuelas la autoridad para decidir cuándo cambiar al aprendizaje a distancia en caso de clima extremadamente caluroso y otros desastres. Así son las noticias de hoy de La Voz de Indonesia, desde Jakarta al mundo. Estimados oyentes, de nuevo, Voice of Indonesia al Mundo les presenta el punto culminante de esta semana con un tema, afirmando el compromiso humanitario. Indonesia envía ayuda a Egipto y Sudán. Estimados oyentes, el presidente de la República de Indonesia, Joko Widodo, entregó ayuda humanitaria para el pueblo palestino en Egipto y el pueblo sudanés afectado por el conflicto interno y el brote de enfermedades en Sudán. El presidente entregó ayuda humanitaria de Indonesia desde la base Halim Perdana Kusuma de la Fuerza Aérea Indonesia o TNI AU, Jakarta, el miércoles. El presidente dijo que Indonesia estaba preocupada por los acontecimientos humanitarios ocurridos en Gaza, Palestina y el conflicto interno ocurrido en Sudán, que causó muchas víctimas.
Bantuan yang dikirimkan hari ini senilai
La ayuda enviada hoy tiene un valor aproximadamente de 30 mil millones de rupias en forma de medicamentos y equipos sanitarios y también otra asistencia adaptada a las necesidades existentes en el terreno de acuerdo con las solicitudes oficiales de los gobiernos de Egipto y Sudán. La entrega de ayuda humanitaria de Indonesia a Palestina y Sudán estuvo a cargo del jefe de la Agencia Nacional de Gestión de Desastre, BNPB, Suharyanto. Por su parte, la ministra de Relaciones Exteriores, Retno Marsudi, explicó que la ayuda humanitaria fue enviada en dos aviones para ayudar en el conflicto interno de Sudán, así como para ayudar a los refugiados palestinos en Egipto. En cuanto a la ayuda a la Palestina enviada a Egipto, Indonesia envió 30 tipos de equipos médicos para procedimientos médicos como operaciones, bancos de sangre y equipos de ambulancia. El gobierno indonesio también envió 230 tipos de medicamentos para tratar a pacientes de emergencia, oncología médica, pacientes crónicos, suministros para bancos de sangre y otros equipos médicos. Según la ministra Retno Marsudi, Sudán y Egipto necesitan material médico y asistencia médica ya que se han adaptado a las necesidades sobre el terreno. Anteriormente, el gobierno de Indonesia, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia, recibió notas diplomáticas de Egipto y Sudán sobre solicitudes de asistencia humanitaria para personas que se enfrentaban a conflictos y brotes de enfermedades. En este memorando, el gobierno egipcio espera asistencia del gobierno indonesio para manejar a los refugiados palestinos que ingresaron al territorio egipcio alrededor de Rafah, desierto del norte del Sinai, de Egipto, como resultado de la invasión israelí de la región de Gaza, Palestina. Estimados oyentes, así fue el punto culminante de esta semana.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voice of Indonesia al Mundo, un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 7 de abril de 1996. MS Scandinavia Star sufrió un incendio. El MS Scandinavian Star fue un ferry construido en Francia en el año 1971. El barco sufrió un incendio el 7 de abril de 1990, el cual provocó la muerte de 159 personas, con la investigación oficial declarando como responsable del siniestro a un pirómano convicto, que pereció en el desastre, aunque este hecho ha sido cuestionado. El siguiente acontecimiento histórico es del 7 de abril de 2018. Ataque químico de Duma. El ataque químico de Duma se refiere a un ataque químico ocurrido el 7 de abril de 2018 en la ciudad siria de Duma, que causó la muerte de entre 40 y 50 personas y heridas a posiblemente más de 100, según la información de los médicos y testigos. El ataque fue atribuido al ejército sirio por las fuerzas rebeldes de Duma y por los gobiernos de Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia. Los gobiernos sirio y ruso afirmaron que un video ampliamente difundido que supuestamente mostraba las consecuencias del ataque era un montaje. Terminamos hoy en la historia con el 7 de abril de 1948, Día Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud, en español, es el organismo de la Organización de las Naciones Unidas, con la sede en Ginebra, Suiza. La primera reunión de esta organización tuvo lugar en Ginebra en el año 1948. Tras la Segunda Guerra Mundial en el año 1945, hubo conversaciones en la Organización de las Naciones Unidas sobre la creación de una organización centrada en la mejora y el mantenimiento de la salud alrededor del mundo. 3 años después, la Organización Mundial de la Salud finalmente se instituyó el 7 de abril de 1948, a partir del principio de que la salud es un derecho humano para todos. La conmemoración del Día de la Salud comenzó en el año 1950, con un tema diferente cada año. Además, el estatuto del órgano entró en vigencia el mismo día de su fundación, siendo esta fecha conmemorada a través del Día Mundial de la Salud. Estimados oyentes, así fue nuestro programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica. Estimados oyentes, ahora presentamos el programa de Mi Indonesia, que se trata de un deportista indonesio hizo una nueva historia al participar en 5 ediciones de los Juegos Olímpicos. Así, manténganse en sintonía.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, el levantador de pesas indonesio Eko Yuli Irawan hizo nueva historia al ser el primer atleta indonesio en participar en 5 Juegos Olímpicos. La certeza de la clasificación después de que Eko Yuli Irawan participó el martes en la International Weightlifting World Cup en Phuket, Tailandia. El levantador de 34 años logró completar el levantamiento de arranque de 133 kilogramos, pero no completó el levantamiento de clean and jerk a la perfección porque su problema de lesión en la rodilla aún no se había curado por completo. Respecto al éxito de las entradas adicionales para los Juegos Olímpicos de París de 2024, El presidente general del Comité Olímpico de Indonesia, Raja Sabta Oktohari, afirmó en un comunicado de prensa el miércoles en Yakarta que el levantador de pesas Eko Yuli Irawan, que se clasificó para los Juegos Olímpicos de París de 2024, registró una nueva historia para un atleta indonesio que participó en la quinta edición olímpica, o Quintric. Anteriormente, Eko también contribuyó con medallas de bronce y plata en los Juegos Olímpicos de Pekín de 2008, los Juegos Olímpicos de Londres de 2012, los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro de 2016 y los Juegos Olímpicos de Tokio de 2020. Oktohari dijo que el Comité Olímpico de Indonesia acogió con satisfacción la clasificación de Eko para los Juegos Olímpicos de París. Expresó felicitaciones extraordinarias por la nueva historia de Indonesia a través del logro de Quintric por Eko en los Juegos Olímpicos. Oktohari dijo que la constancia de Eko al presentar lo mejor merece reconocimiento y se convierte en motivación para otros atletas del país. Además, dijo Oktohari, el deporte de levantamiento de pesas nunca ha decepcionado al pueblo indonesio porque siempre ha sido un deporte que nunca dejó de enviar representantes y siempre donó medallas a los Juegos Olímpicos. Por lo tanto, Oktohari también pidió el apoyo del pueblo indonesio para que los levantadores de pesas puedan donar medallas de oro a los Juegos Olímpicos de París de 2024. Estimados oyentes, esa fue toda mi Indonesia de hoy de La Voz de Indonesia.
Oyentes, acaban de escuchar la segunda canción y todavía están con nosotros Voice of Indonesia al mundo en la frecuencia 3325 kHz y al sitio web www.voinews.id. A continuación les presentaré la belleza de Indonesia. Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En esta edición les presentaremos un turismo natural en la provincia de Jambi. Manténganse en sintonía Voice of Indonesia al mundo a través de la onda corta 3325 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voinews.id. Estimados oyentes, el pueblo turístico de Pendung Talang Genting o Pentagen en la regencia de Kerinci, provincia de Jambi, se incluye entre los 50 mejores pueblos turísticos en el evento Anugerah Desa Wisata Indonesia de 2022. Con una atracción en forma de turismo artificial basado en parques acuáticos envuelto en los frescos matices naturales de la regencia de Kerinci. La zona turística del pueblo turístico de Pentagen, conocida como Taman Pertiwi, fue una vez un área pantanosa de 1,8 hectáreas. Sin embargo, desde el año 2017, Badan Usaha Milik Desa Taman Pertiwi o BUMDES, administrada por residentes locales, ha logrado convertir esta área en un lugar que puede brindar beneficios a la comunidad. Esta zona pantanosa se ha convertido en un embalse que se utiliza para almacenar agua para los agricultores. Estimados oyentes, varias actividades y paseos en el pueblo turístico de Pentagen se centran en Taman Pertiwi, tales como bicicletas acuáticas, bicicletas colgantes, zorro volador y también alimentación de peces. Alrededor del parque acuático también se brindan instalaciones para los visitantes que desean descansar o reunirse. Alrededor del área de Taman Pertiwi hay grandes árboles que pueden ser usados como vehículo para instalar una hamaca, que es un tipo de hamaca en forma de columpio. También hay una glorieta en las afueras del parque que los visitantes pueden alquilar. Además de los parques acuáticos, pueblo turístico de Pentagen también tiene una variedad de potencial turístico y economía creativa. Entre ellos se encuentran las artes en forma de diversas danzas. Uno de ellos es la danza Rangguk, que es una danza tradicional de la regencia de Kerinci. Inicialmente, este baile se usaba para predicar, para difundir el Islam y solo era ejecutada por hombres. Sin embargo, desde la década de 1950, la danza Rangguk ha sido interpretada por mujeres. La palabra Rangguk en sí misma significa asentir. Además, está la danza Ase Inakacho. Este baile contiene elementos mágicos en forma de adoración de espíritus ancestrales en la antigüedad para pedir protección según las creencias de la época. Esta danza muestra inmunidad, que se dice que es protección de los antepasados. Estimados oyentes, además de una variedad de artes, pueblo turístico de Pentagen también tiene una variedad de culturas. Algunos de ellos son walking leaders, que es una tradición destinada a halal bihalal entre la gente y sus líderes al desfilar por el pueblo. El objetivo es mostrar el estado del pueblo y sus ciudadanos a los líderes. Además, también está Kenduri Seko. Esta ceremonia se realiza cada 3 años. En esta ceremonia, la posición del antiguo poseedor tradicional se entregó al nuevo poseedor habitual, mediante la entrega de una herramienta reliquia en la aldea, en forma de un Corán escrito a mano por los antepasados que vivieron por primera vez en el pueblo Pentagén. Pueblo turístico de Pentagén también tiene productos de economía creativa, que son la cocina, la moda y la artesanía. Entre sus platos de autor se encuentran el kari dayek, el sambal lokan, las galletas de camote morado, los brotes de bambú machacados y no te pierdas el típico café de Kerinci. Estimados oyentes, así fue nuestro viaje al pueblo turístico de Pendung Talang Genting o Pentagén en la provincia de Jambi. Hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante. Oyentes, acaban de escuchar la tercera canción y todavía están con nosotros Voice of Indonesia al Mundo en la frecuencia 3325 kHz y nuestro sitio web www.wenews.id. El siguiente segmento es la miscelánea.
Estimados oyentes, ahora presentamos la miscelánea, un segmento regular de la Voice of Indonesia al Mundo, que se trata diversos aspectos del arte, la cultura, el medio ambiente, la tecnología y del estilo de vida. La edición de hoy se trata la exposición de Crossing Lines. Estimados oyentes, la exposición de pintura colaborativa Crossing Lines entre el maestro del arte indonesio Made Wiyanta y el maestro de arte suizo Stefan Spischer se llevó a cabo en Il Rivellino Leonardo da Vinci Art Gallery, Locarno, Suiza. La exposición se llevó a cabo durante todo un mes del 21 de marzo al 21 de abril. La exposición logró atraer la atención de los amantes del arte en Suiza, entre ellos el director adjunto del Museum der Kulturen Basel y los embajadores de países amigos. Además de conmemorar los 25 años de la historia del mensaje colaborativo de paz Crossing Lines de estos dos maestros indonesio-suizo, el lugar de la exposición en la Galería de Arte Il Rivellino en la ciudad de Locarno también tiene registros interesantes. Il Rivellino Leonardo da Vinci Art Gallery es una de las pocas fortificaciones militares que quedan del siglo XVI. Este edificio fue diseñado y construido por Leonardo da Vinci, que más tarde se convirtió en un lugar para esconderse y trabajar durante la guerra. Este presente es la exposición Crossing Lines en Locarno en el año 2024. Será un recordatorio de los 25 años de la colaboración entre Spischer y Wiyanta. La primera exposición Crossing Lines se celebró en el año 2021, donde se exhibieron las obras de Stephen Spischer y Made Wiyanta en una exposición iniciada por Urs Ramseyer en el Museum der Kulturen Basel. Esta exposición intenta crear un diálogo entre las representaciones orientales y occidentales a través de las líneas en los lienzos de los dos maestros de ambos países. Desde la primera exposición Crossing Lines en el año 2021, Stefan Spischer pasó varios años viviendo en Bali, Indonesia. Mientras estuvo en Indonesia, Stefan quedó fascinado no solo por la naturaleza y la cultura de Bali, sino también por la forma de vida de las personas que están estrechamente ligados a la tradición. Estimados oyentes, por otro lado, el fallecido Made Wiyanta, que pasó muchos años en Europa, reaccionó con entusiasmo a la vida en Europa a través de sus pinturas. Si bien las técnicas y mensajes de la obra de Made Wiyanta tienen un valor universal, las obras que surgen de él nunca traicionan los valores orientales que se muestran en sus pinceladas. En esta exposición, el curador Giuda Bantono también presentó la instalación artística Art and Peace de Made Wiyanta, en la que participaron 2.000 bailarines que llevaban pancartas de 2.000 metros que contenían mensajes de paz en varios idiomas. En este proyecto artístico, Wiyanta transmitió los mensajes sobre las redes sociales y cuestiones humanitarias, así como llamamientos a la paz. Estimados oyentes, así fue nuestra edición de la miscelánea de hoy sobre la exposición de Crossing Lines. Gracias por escucharnos y hasta el próximo encuentro con otros temas interesantes.
ku ingin pergi darimu. Tak ada yang bisa menahanku lagi, karena ku tahu dirimu tak seperti dulu lagi. Sudah, lepaskan diriku. Jika
estimado oyentes, ahora llegamos al mundo musical, un programa de la música indonesia, tanto tradicional como moderna. Esta vez presentamos una canción del cantante Budi Doremi. El cantante, cuyo nombre real es Budi Syahbudin Syukur, nacido el 19 de septiembre de 1984, es un cantante y actor indonesio. En pleno impulso del Ramadán en el año 2024, Budi Doremi lanzó una canción titulada Ramadán penuh cinta o Ramadán lleno de amor. Esta canción es la primera canción de Budi Doremi con un matiz religioso. La canción Ramadán penuh cinta lleva elementos de la música malaya con el sonido de violines y tambores. A través de esta canción, Budi Doremi describe la alegría y lo esperado que el mes de Ramadán. Y bueno, vamos a escuchar la canción titulada Ramadán penuh cinta o Ramadán es un mes lleno de amor, interpretada por Budi Doremi. Estimados oyentes, que tengan un excelente fin de semana y hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Selamat datang marhaban. harapannya Ramadan. Kita kan berpuasa berlapar-lapar dahaga, salat tarawih sahur berbuka, dan kau pun tiba Ramadan penuh cinta. Ramadan ini kan ku jalani, imanku karena engkau Allahu Rabbi. Tiada terkira nikmat di dunia, kau berikan ku Ramadan penuh cinta. Kita kan berpuasa berlari
of Indonesia.
Jangan pergi dari diriku, tak sanggup harus hidup tanpamu. Karena jauh lebih indah bila kita bersama, seperti yang terjadi kemarin. Kini harus aku lewati langkah demi langkah yang menyepi, membalut luka lagi yang ku tahan hingga kini. Habis sudah nafasku menyebut namamu. Oh, takkan hilang cinta. Takkan hilang cintaku padamu, padamu. Oh.